Argentina, saludamos a un intendente que es colega en realidad, es periodista antes que intendente, ahora lo es, está ejerciendo el cargo, creo que por segundo mandato consecutivo, sí, creo no, por segundo mandato consecutivo, hablamos del intendente de 3 de febrero, Diego Valenzuela. Intendente, ¿cómo le va? Buen día, Albino Aguirre es mi nombre.
¿Qué tal, Albino? Un gusto, gracias por llamarme.
No, al
muy
contrario,
bien.
Gracias por atendernos, intendente. Bueno, ¿cómo está la situación por allí? Ahora vamos a hablar de otros temas más políticos y de algún balance del año en materia de gestión y de relación, digamos, lógica que ustedes tienen, en este caso con el gobierno nacional y particularmente con la provincia de Buenos Aires. Pero como ha preocupado en las últimas horas una especie de, no sé si de rebrote, pero por lo menos estancamiento de la caída de los casos, ¿cómo están ustedes en materia COVID?
Bueno, justamente hace un ratito estaba repasando con el equipo de salud este tema y yo lo que les pido es que ante el mínimo síntoma de que la curva se vuelve a dar vuelta y tiene una tendencia a subir, me avisen. Seguimos trabajando muy atentos en todo el eje salud, por supuesto también en convivir con el virus, en el protocolo, en las cuestiones del trabajo, en las cuestiones de la educación. Por ejemplo, ayer ya son más de 15 escuelas estatales que les cedemos el polideportivo para que puedan hacer el acto de egresados. Y realmente es un gran orgullo haber sido el municipio que promovió la vuelta a clases presenciales, que se suma a lo virtual, y los actos de egresados. Tenías que ver la emoción de los padres, era sexto año de la primaria de la Escuela 45 de Caseros, en un polideportivo al aire libre, la entrega de diplomas, ¿no? Pero es cierto que hoy estamos mucho más atentos a que pueda haber un rebrote, y esto es producto básicamente del verano, del turismo, es producto también de la fiesta, ya nos estamos preparando para despedir el año, un año duro, difícil en familia, así que lo que estamos pidiéndole a los vecinos es que se haga con mucha prudencia, no en lugares cerrados, en cantidades limitadas y al aire libre, y siempre manteniendo la distancia, porque la vacuna todavía no llegó. Yo creo que van a llevar meses para que haya una vacuna difundida en la población, y eso implica por lo menos el primer semestre del año que viene, también de pandemia y de convivir con el virus.
Claro, porque nosotros lo decimos y lo hablamos incluso hasta con los especialistas, que a veces uno tiene la mala idea o la idea deformada, en todo caso, es lógico que por ahí uno se confunda porque, claro, hablamos permanentemente de que va a haber 5 millones de vacunados en enero, 5 millones de vacunados en febrero, y ya medio como que empieza uno a hacerse la idea de que ya en los meses que quedan ahí, a la vuelta de la esquina, vamos a estar relativamente bien. Pero vos tenés todo un proceso para inmunizar a esa gente. O sea, es largo el camino todavía, ¿no?
Es largo. Por eso, no hay que caer en el facilismo de decir, esta es la curva, ha bajado, ya está. Yo te iba a contar que hoy tenemos 128 casos activos, confirmados en 3 de febrero, y después una cantidad de casos en estudio. Realmente son pocos a la luz de lo que era antes. Pero por otro lado, la situación, el momento del año, el turismo, hay gente de 3 de febrero que se irá de vacaciones a Mar de Ajó, a Córdoba o a otros lugares, y va a circular, así que hay que realmente ser muy, muy prudentes en este momento, porque además, como vos dijiste, la vacuna va a empezar. Primero nos dijeron antes de fin de año, eso ya no se llega. Después nos dijeron en enero, ya a esta altura tampoco, por lo que sabemos, va a ser en enero. Se están armando preliminarmente operativos entre provincias y los municipios, sería en febrero, pero con una cantidad limitada de vacunas, aparentemente de la que viene de Rusia. Pero las otras van a llevar más tiempo en venir. Y además, son dos dosis, hay que darlas a lo largo del tiempo. Y después lleva como dos meses generar anticuerpos, con lo cual no es algo automático. Hay que hacerse a la idea de que por lo menos la mitad del año que viene es convivir con el virus también.
Bueno, intendente, lo llevo al campo de la política. Después me interesaría saber alguna cuestión vinculada con la seguridad y algún tema que preocupa mucho en materia de gestión y demás. Pero es inevitable. Ayer hubo una reunión de la que participaron ustedes, los intendentes del PRO particularmente. Horacio Rodríguez Larreta estuvo presente también, la ex gobernadora María Eugenia Vidal. Y es inevitable que en la previa de un año electoral los medios en general hagan una lectura de tipo política. Y entonces algunos titulares fueron, allí está el respaldo de los intendentes a una eventual candidatura presidencial de Horacio Rodríguez Larreta, y en este caso con una invitada estrella, por llamarlo de alguna manera, que es María Eugenia Vidal. ¿Fue política esa reunión? ¿Fue para qué, puntualmente?
Bueno, fue una reunión interesante, larga, profunda.
A ver, perdón, intendente, naturalmente política lo es, ¿no? Por el perfil de todos los que se mostraron allí en la foto. Quiero decir, política partidaria de cara a las elecciones, a eso me refería.
Bueno, fue una reunión de gestión y de política, porque nosotros entendemos la política desde la gestión, desde el hacer, más teniendo en cuenta que ahí estaba el jefe de gobierno, la exgobernadora, muchos intendentes y también los referentes de los bloques legislativos, Esteban Bullrich, Costa, Cristian Ritondo. Y bueno, básicamente hay una primera reflexión que tiene que ver con el trabajo junto a Horacio en el marco de provincia más ciudad. Eso es gestión y también es política, porque coincidimos en una mirada. Y por supuesto que Horacio es un referente para lo que viene, si bien no estamos hablando de candidaturas. Nosotros no tenemos que respaldar a Horacio. Es natural que trabajemos juntos, porque lo hacemos hace un montón de tiempo, porque claramente ha emergido con su trabajo en la ciudad y últimamente en el manejo de la pandemia como un líder nacional. Y sin dudas María Eugenia lo es también por haber sido nuestra gobernadora. Y muchos de nosotros tenemos un perfil también activo en la discusión política por fuera de nuestros municipios. Así que de todo eso hablamos y, por supuesto, con responsabilidad, con humildad, de la construcción de la alternativa para el 21 y el 23.
Intendente, Jorge Peroni lo saluda. ¿Cómo le va?
Hola, Jorge. ¿Cómo anda?
Bien. Patricia Bullrich ha deslizado una crítica o un llamamiento, digámoslo, a la aparición pública en la política nacional de María Eugenia Vidal. Pero se dice desde el entorno de María Eugenia Vidal que son ellos los que le dicen, dejá que gestione un poco más Kicillof, vos perdiste una elección, todavía no aparezca. ¿Ustedes los intendentes, para qué lado presionan? ¿Para que siga tranquila sin exposición pública o para que aparezca definitivamente en los medios, dando la cara?
Bueno, mira, desde ya María Eugenia maneja los tiempos y es su decisión cómo desempeñar el rol público, cuánta presencia en los medios, cuántas declaraciones. Es inevitable que ella sea una figura relevante, no solo provincial, sino también nacional. Uno lo ve en cualquier encuesta, ¿no? O sea, acá si uno ve las encuestas,
claro,
el presidente, el jefe de gobierno, la exgobernadora, el gobernador, la vicepresidenta, son actores nacionales, ¿no? Yo creo que el aporte de Patricia Bullrich es muy valioso en una representación que tiene que ver muy fuerte con el electorado y con los valores y con la identidad. Eso se complementa con el laburo territorial, con la presencia de María Eugenia, que hoy no es tiempo de hablar de candidaturas, pero ella decidirá dónde va a estar, pero me parece natural ver a Vidal como una referente nacional, además de provincial.
¿Y usted qué va a hacer? Porque se habla de la imposibilidad, a ver, está debatiéndose, seguramente debe tener alguna opinión formada, no sé si la comparte con el resto de sus pares del PRO o no, pero hay a priori cierta imposibilidad de que los intendentes y usted, que está por el segundo mandato, está dentro de ese pelotón, puedan eventualmente ser reelecto. ¿Cuál es su posición con relación a ese tema?
Bueno, a la pregunta de qué voy a hacer, tengo la gran misión de ser intendente de 3 de febrero por 3 años más.
Es verdad.
Después de una pandemia, eso es muy desafiante. Hemos nivelado el barco, así que estamos volviendo a la obra y a la transformación, que es algo que nos gusta tanto y que creo está en la base de haber sido reelegido en el 19 en una, llamémosle, corriente de oposición o de renovación de lo que era el macrismo por la situación económica, ¿no? Sí. Así que eso es lo primero. Lo segundo, en el corto plazo, es debatir de manera consensuada un presupuesto para la provincia. Hoy tenemos una propuesta que no nos satisface y que estamos tratando de que el gobierno provincial la mejore. Y luego, por supuesto, ser un representante más en una mesa, diría yo, sin cabecera, pero sí con mucho volumen político y territorial de lo que viene para adelante, del año 21 y especialmente del 23, donde nosotros no queremos ser testimoniales, nosotros queremos ganar. Pero no por ganar, no por el poder, sino porque esa es la herramienta para transformar y para evitar que la provincia se vaya así, hacia un autoritarismo y hacia un falso populismo, ¿no? ¿Y por qué digo falso populismo? Pongo como ejemplo el aeropuerto de Palomar. La verdad que aquellos que dicen defender el trabajo ponen en riesgo las fuentes de trabajo por un tema ideológico, porque ponen a un aeropuerto, que es trabajo, federalismo y conectividad, lo ponen en la grieta, porque lo hizo Dietrich. Y eso es malo. Entonces nosotros vamos a tratar de representar en el 23 una propuesta renovada para la provincia, aprendiendo de nuestros errores, que los hubo, haciendo autocrítica, pero también renovándonos, y creo que yo soy una expresión de eso, ¿no?
Sí.
De un nuevo PRO que tiene una mirada diferente para la provincia.
Sí, es una renovación, por lo menos no es un PRO que viene, digamos, de la estructura político-partidaria, más bien es un hombre, como lo presenté en el arranque, que viene de los medios de comunicación, un colega, pero a ver, me abrió varias aristas ahí para escaparse de la pregunta que yo le hice. Hay alguna posición, ciertamente, que es opinable, digamos, ¿no? Algunos dicen, mirá, la verdad es que yo estoy de acuerdo, lo hemos hablado con su colega de acá de la Ciudad de La Plata, en este programa, claro. La verdad es que yo estoy de acuerdo con esto de que se limite la posibilidad de la reelección de los intendentes. Lo que me parece que en todo caso habría que hacer es tratar de discutir la forma en la que se aplicó. Y algunos dicen, francamente, yo no coincido, es la postura de Garro, con que el primer mandato, que ya llevaba 2 años cuando se sancionó esa ley, sea tomado como el primero. Pero para adelante, vaya y pase, me parece una idea interesante. ¿Usted tiene alguna opinión formada con relación a ese punto?
Sí, tengo una posición y perdón que no lo respondí tan explícitamente y no quiero hacer como, ¿se acuerdan aquel ex gobernador de la provincia que le preguntaba por una cosa y le contestaba de otra? ¿No?
Sí.
Yo soy periodista, así que no quiero caer en eso desde ya. Mi posición es a favor de la ley. Me parece que la ley promueve la renovación en lugar de la perpetuación. Es un incentivo una ley, ¿no? Y te lo digo yo, que he ganado elección en el 15 a un intendente que era varón del conurbano. O sea, a Curto no lo sacó la ley, lo sacó la política. Y lo sacamos en el buen sentido, lo digo, ¿no? Lo renovamos desde la democracia. Ahora, creo que la ley genera un incentivo a la renovación para el que alguien no se quede 30 años. Por otro lado, es pertinente quizás un debate jurídico sobre cuál es el primer mandato, porque es cierto, ese es un punto, que la ley es posterior a la elección del 15. Eso será materia de análisis judicial y nosotros, como corresponde, acataremos la interpretación que decida la justicia. Pero para nosotros la ley, además, fue sacada con muy buen consenso en el 16 durante nuestra gestión.
Perfecto. ¿Por qué decía recién que están tratando de conseguir un presupuesto para la provincia de Buenos Aires que sea más interesante, que no les cierra el que presentó el gobernador? ¿Cuáles son los puntos que ustedes miran con cierta preocupación, intendente?
Bueno, yo voy a hablar de los puntos que atañen a los municipios, ¿no? Porque una cuestión como diagnóstico general que vemos es que los recursos que llegan a la provincia no se comparten, no se coparticipan como debiera ser con los municipios. Y acá no estamos hablando de algo partidario, sino del concepto municipalismo. La provincia se gobierna juntos, el gobernador o la gobernadora, como era antes, y los 135 intendentes e intendentas. Ese es el funcionamiento de la provincia y requiere por lo menos del 16% de coparticipación, que es el que está en lo legal. Cuando entran recursos discrecionales, muchos no se coparticipan y tenemos que estar todo el tiempo pidiendo, exigiendo, reclamando, y eso va vaciando de fuerza para trabajar, de capacidad, de acción a los municipios. Fíjense, hoy tenemos un plan de obras que es de como 177 mil millones de pesos y no hay un FIM, no hay un fondo de infraestructura municipal. Y yo se los comenté a los miembros del equipo del gobernador. En nuestra visión, por lo menos debería haber un 10% del plan de obras que venga a los municipios y con equidad en el reparto. No, bueno, Quilmes es nuestro y le damos tanto y Lanús no es nuestro y le damos menos. ¿No? Entonces ahí hay una discusión sobre el plan de obras.
No hay equidad en el reparto. Es cierto que había, supo haber durante la gestión anterior dos fondos. Uno, este que usted mencionaba, el Fondo de Infraestructura Municipal, y otro porcentaje vinculado a la seguridad. También es cierto, y eso en algún punto hay que reconocerlo, intendente, que en aquella oportunidad, durante la gestión de María Eugenia Vidal, fue una especie de negociación. Usted me dirá, pero María Eugenia la aceptó y finalmente
lo ejecutó.
Perfecto. Pero fue una negociación de quienes eran opositores en aquel momento por el tema del endeudamiento. Es cierto que la gobernadora de entonces tuvo la predisposición de concederlo. Ustedes dicen que en el organigrama o en el presupuesto de ahora de Kicillof no hay paridad en la distribución de las obras. No solo no hay fondos para los municipios, sino que ni siquiera hay paridad en la manera en la que se redistribuyen las obras.
Así es, y tu razonamiento es el correcto, y me parece que por eso justamente nosotros estamos tratando de sumar y de buscar un consenso en la ley de presupuesto, como fue en el pasado. Hoy nos parece que es la misma situación, dado que además tenemos 58 intendentes y una mayoría en el Senado, ¿no? Entonces, el plan de obras es importante. El concepto de coparticipar los fondos es importante. El fondo que se armó después de la crisis policial, ustedes seguramente saben que se está armando por decreto y sin coparticipar a los municipios. Yo humildemente creo que todo recurso que va a la provincia, y esto lo sostendría aún si algún día nos tocara estar de nuevo en provincia gobernando, debería coparticiparse, porque si no, vas vaciando de capacidad de acción.
Pero ahí permítame, ¿no? Ahí permítame marcarle algo que suena a priori como una contradicción. Usted me dirá, bueno, pero está y hay que rediscutirlo. Hay muchos dirigentes políticos, sobre todo de la oposición, ustedes particularmente, que supongo deben estar a tono con el reclamo de Horacio Rodríguez Larreta para que el gobierno nacional no les quite esos fondos para mandarlos a la provincia de Buenos Aires. Entonces, o defendemos la posición de Capital Federal o le reclamamos a Kicillof que coparticipe. ¿No hay como un contrasentido o pueden convivir esas dos posiciones?
No, te digo por qué. Porque una cosa es la ciudad, que es lógico que el jefe de gobierno defienda su punto de vista y sus vecinos. Esa es una discusión que tiene que ver con la ciudad. No lo vemos de manera partidaria como si estuviéramos defendiendo a Larreta. Nosotros somos bonaerenses y lo que decimos es, obviamente en el federalismo no se puede imponer nada. Los acuerdos tienen que ser por diálogo en el federalismo argentino, que es un valor de la Constitución Nacional. Eso es un capítulo. Y Larreta sabe lo que tiene que hacer porque es un hombre grande como para decidir cómo defiende los recursos de su vecino. Después, cuando entra un recurso a la provincia, nosotros como intendentes decimos se tiene que coparticipar. ¿Se entiende? Son dos discusiones separadas. Obviamente nos gustaría que el federalismo sea de concertación y no de imposición. Pero en tanto haya un fondo en la provincia de Buenos Aires, no se lo puede quedar solamente la provincia, ¿no? Por otro lado, hay deudas que tiene la provincia con nosotros que no están saldadas.
Por ejemplo,
no han completado el convenio de Ambas Salud. Vieron que se hicieron las salas de salud a nuevo y eso no se está cumpliendo, ¿eh? Y tenemos el viejo tema de los préstamos que se dieron durante este año, que se pasaron el año que viene. Y nosotros pensamos que no se debería seguir siendo préstamo, que debería ser un dinero tipo una asistencia directa por COVID, porque si la provincia recibe los fondos liberados, debería pasárselos a los municipios de manera liberada, ¿no?
Sí, como es verdad, hubo muchas quejas, incluso de algunos intendentes del Frente de Todos que reclamaban lo mismo, digamos. Esto no es una posición.
Mirá, yo te voy a decir algo, la mayoría de los intendentes del Frente de Todos o del peronismo, para ser más específico, reclaman cosas parecidas a las que reclamamos nosotros. La realidad es que están en un espacio y tienen que ser prudentes en sus declaraciones, ¿no?
La última que le hago, intendente, y lo libero, porque es un tema de mucha preocupación. Acá en La Plata estamos viviendo una situación ciertamente preocupante. En realidad es un tema que atraviesa toda la provincia de Buenos Aires. Yo creo que es un problema nacional, ¿no? Pero en este caso nos detenemos en lo que está ocurriendo en materia de seguridad en la ciudad de La Plata. Ayer balearon en la cabeza a un ciclista a la noche en casi pleno centro de la ciudad de La Plata. ¿Cómo está la situación en materia de seguridad allí en su distrito?
Bueno, como en todo el conurbano, es un desafío permanente. Y acá yo lo que diría, más allá de los casos puntuales que nos preocupan y nos duelen, es que la seguridad no está a tope de la agenda de la gobernación. Hay un ministro que tiene una gestualidad y tiene un compromiso que es evidente y se nota. Pero por otro lado, no hay una presencia de la seguridad en la agenda, una inversión, una importancia como la que requiere desde el punto de vista de los vecinos, dado que es, junto al trabajo y la economía, la principal demanda de los bonaerenses, ¿no? Ahora estamos por implementar el famoso Fondo de Seguridad de principio de septiembre, que llevó mucho tiempo. Ojalá eso redunde en más patrullaje, en más cámaras, en más presencia del Estado. Realmente el sistema de patrullaje deja mucho que desear en la provincia de Buenos Aires. Sí. Falta personal y faltan móviles. Y eso es una responsabilidad provincial. Así que lo que reclamamos en línea general es que la seguridad vuelva a ser, como lo fue en la gestión de Juntos por el Cambio, una prioridad para los bonaerenses. Y lo otro es también como reflexión de este año, ¿no? Creo que fue un año duro, pero aprendimos y crecimos. Y nosotros, los que gobernamos y tenemos una adhesión a Juntos por el Cambio, creo que estuvimos del lado correcto de la historia. O sea, defendimos la salud, pero también el trabajo. O sea, convivir con el virus para que la gente no pierda el laburo y no cierren los negocios. La vuelta a clases presenciales también es otro hito importante. La defensa de los valores republicanos. Tenemos que mantener un país y una provincia de diálogo, no de imponerle al otro. Así que en ese sentido, el año, si bien ha sido muy difícil, a mí me deja un sabor interesante y muchas ganas de trabajar para el 21.
Intendente, le agradezco la gentileza de habernos atendido. Le mando un abrazo y que tenga
felicidades. Por favor, un abrazo. Gracias por el llamado. Adiós.
Adiós, que le vaya.